Radio Vitoria Gaur, con Alejandra Gueiles.
Amo la vida, amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Un señor, un señor. Lo deletreo, una S, una E, una Ñ, una O, una R de señor. Soy un señor.
Imágenes que emulan a las mujeres de los años 50, misma ondulación de pelo, cara maquillada, al estilo actual, por supuesto, ropa que recuerda esa década y consejos. Muchos consejos sobre cómo cuidar la imagen propia, el hogar y, por supuesto, cómo atraer a un hombre, casarse con él y tenerlo bien contento, por siempre jamás. Lo hacen además con voz aguda, bastante aguda y con una leve sonrisa, mientras, bueno, pues intentan, sobre todas las cosas, que su hombre... Bueno, pues esté satisfecho. Hacen lo que su hombre les ha pedido. Naroa Balsategi, ¿qué tal? Egunon.
Egunon. Hablamos de las tradwives, un concepto que cada vez se está conociendo más y que hace referencia a las esposas tradicionales. Estas mujeres ensalzan esos roles de género, los que durante siglos se nos han adjudicado, y reivindican el retorno de la mujer a la esfera doméstica. Esto que ahora se puede decir que es un movimiento en auge, nunca desapareció en muchos lugares de Estados Unidos. Sin embargo, ahora las tradwives o esposas tradicionales en las redes sociales están haciendo uso de este espacio digital, de este gran altavoz en el que proyectan el retorno de los roles domésticos femeninos.
Hoy el Combinado Naroa llega este viernes con un objetivo: reflexionar sobre este fenómeno que, bueno, aquí en el Estado español aún es incipiente, pero en otras latitudes, especialmente en Estados Unidos, tiene raíces desde hace tiempo ya y claramente conservadoras. De hecho, comparten contenido que idealiza el estilo de vida de la década de los 50, pero lo hacen con algo parecido a una actualización, podríamos decir, 2.0. Algunas de estas influencers además se han declarado abiertamente antifeministas. Vamos a saludar a tres personas que hoy nos acompañan, que lo suelen hacer habitualmente. Tenemos la suerte hoy de tener aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria a Miquel Resa. ¿Qué tal? Egunón, Miquel.
Egunón, buenos días.
Bien, Isabel García Langarica, muy buenos días, bienvenida, Egunón. Y Claudia Ugarte, ¿qué tal, Claudia?
Egunón.
Bueno, antes de nada, ahora yo creo que tenemos que hacer una pregunta inicial. ¿Conocías este fenómeno, Isabel? ¿Habíais oído hablar de esta cuestión?
A ver, yo he oído hablar, pero no sigo a estas mujeres en redes, no sigo las redes, pero sí que he oído hablar de este fenómeno, claro. Y bueno, pues me resulta bastante, bueno, desde mi punto de vista, bastante calamitoso, ¿no? Es un volver atrás. Y bueno, yo creo que ya se ha dado a lo largo de la historia de las mujeres, se ha dado este fenómeno en más ocasiones. Bueno, pues en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, después de haber luchado contra la esclavitud, por el sufragismo, por sus derechos en general, volvieron al hogar para recibir como se merecían a los hombres que habían estado batallando, ¿no? En una guerra que habían organizado precisamente los hombres también, ¿no? Y entonces volvieron al hogar, pero de ahí surgió realmente mujeres que se dieron cuenta que así no podían seguir, ajá, que la vida doméstica no era, bueno, y se les calificaba de mujeres con mucha educación y que era el problema, pero realmente era un problema de que no era lo que ellas querían hacer con su vida, y de ahí volvió a surgir gente muy, bueno, muy potente en el movimiento feminista, muchas teorizadoras y mucha gente combatiendo por el derecho de las mujeres, ¿no? Entonces yo, después de decir esto, espero que esto también, pues bueno, redunde en un momento determinado en un darse cuenta de que esto pues no tiene nada que ver con nuestra liberación y nuestros derechos, ¿no?
Si te parece, enseguida vamos a ir a eso, vale, de la liberación y de los propios derechos, de los discursos feministas, los antifeministas. Pero Claudia, Miquel, cada uno en su ámbito. Yo no sé si teníais conocimiento, si la seguís, Claudia.
Bueno, yo como historiadora he visto un poco cómo se ha desarrollado el fenómeno. El fenómeno nace en la web social Tumblr y nace como un fenómeno escapista de una cosa que se llamaron los aesthetics, que era, pues, con imágenes crear una fantasía para poder escapar del infierno capitalista. Y entre ellas surge el cottagecore, esa fantasía de irte a vivir en una pradera, en un bosque, en una casita, con vestidos, olvidándote. ¿Qué pasa? Que luego todo eso lo ha cogido la ultraderecha, lo ha reformulado con sus discursos y se lo ha reapropiado.
O sea, que en origen, por lo que te he entendido, no tenía tanto que ver con lo que está siendo ahora. ¿O te he entendido mal?
No, no, efectivamente.
¿Era así?
En su origen era una fantasía escapista que simplemente consistía en, pues voy a dejarlo todo y me voy a ir a vivir en una casita en el campo. Y de hecho, fue una fantasía escapista que empezó siendo realizada por mucha gente queer que quería escapar de la heteronorma y vivir en esa casita y no vivir y ni ser parte de un patriarcado. Lo que pasa que luego, en esta guerra cultural constante que está teniendo últimamente la derecha, la ha masticado, le ha metido sus ingredientes mormónicos ultrarreligiosos y lo ha vomitado y se ha convertido en un fenómeno horroroso. Y de hecho, lo que mencionabais antes de la voz, esa voz la utilizaban y la crearon las predicadoras mormónicas y se llama Baby Voice.
Bueno, pues ahora mismo tenemos ya otro punto de vista muy interesante, también el de alguien que, bueno, es historiadora, Claudia. Claro. Nos has abierto también un camino de reflexión interesante y de conocimiento. Miquel, tú conocías un poco esto también, ¿no?
Yo había leído.
Sí.
Y a partir de ayer empecé a seguir en las plataformas digitales a estas personas.
¿Pero solamente un rato?
Tenía curiosidad porque yo había leído pues de escritoras, de publicaciones, en diferentes medios, en diferentes revistas que hablaban de este caso. Y bueno, me parecía curioso, pero sobre todo por una cuestión más filosófica, de entendimiento, más político, de entender qué estaba sucediendo. Pero en realidad yo nunca me había parado a ver directamente a ninguna de estas mujeres que por cierto, yo lo pronunciaré muy mal, ¿no? Porque Tradwives, no sé cómo se pronuncia.
Sí, Tradwives, dice.
Pero
sí.
Es curioso porque yo la traducción que he encontrado en diferentes medios, uh-huh, y sobre todo en Estados Unidos, le llaman, y para mí no es baladí la palabra, Los Ángeles del Hogar.
Así.
En alguna he leído yo también.
Y para
eso
mí me parece muy, muy interesante esta traducción.
No es casual.
No es casual. Y tiene mucho que ver con lo que ha dicho también Claudia. Sí, entonces. Sí.
Sí, es que esto de Los Ángeles del Hogar yo lo había leído. No me ha parecido mucho, pero sí en algo vinculado a alguna parte de la historia. No sé si tiene que ver con el franquismo. Es que no sé si tenía que ver, como que también se vendían, sí, a las mujeres en este. Ahí ya me recordaréis. En el librito que se les daba a las mujeres para, sí, saber cómo tenía que ser una mujer como Dios manda.
¿En la sección femenina?
Gracias,
o
que no me salía.
Sí, ¿no?
No sé si lo vi relacionado con eso.
Que hay la también, buena esposa. ¿No?
Sí, creo. Pero que también se vendía como cómo ser el ángel, sí, de, uh-huh, del hogar. Sí, algo, sí, algo parecido.
Seguramente se habrá utilizado en el franquismo esto. No me extrañaría,
claro,
en absoluto.
Si no, decir, no
además
es.
Esto puede venir de Estados Unidos, pero rápidamente en los años 50, además, con la cercanía de Estados Unidos en esa época, pues sí, seguramente pues se ha cogido ese. Pero bueno, no es baladí, ¿eh? el nombre en sí.
Bueno, la realidad es que hay unas cosas comunes en todas estas influencers, y decimos influencers porque llegan a una barbaridad de gente. Son chicas jóvenes, bueno, pues que algunas de una forma más directa que otras, bueno, pues aparecen en redes sociales cocinando, algunas también tejiéndose su propia ropa, porque claro, el novio o el marido les ha comprado una tela que les ha gustado y bueno, pues ya te lo tejes y ya te lo haces tú todo.
Hacen todo, ¿no? Desde la mantequilla,
sí,
todo lo que...
Sí, pues bueno, que necesito para una receta mantequilla, hojaldre, no sé qué. Bueno, pues la mantequilla me la hago en casa. Hay algunas pues que sí, que aparecen ya con ese producto comprado, pero hay algunas bases que son muy de hacerlo todo desde el punto cero, cero absoluto. No sé cómo deciros, ¿no? Me hago mi propia mantequilla en casa antes de ir a comprarla.
Y hay algunas, Naroa, pero hay Eso una es. Que se ha hecho muy conocida. Bueno, hay quien dice que vive de esto y que ya es un personaje, ¿no? Pero es muy conocida.
Estamos hablando de Rorro Bueno, que es, bueno, pues parece que es una de las influencers que sigue esta corriente. Hemos traído un extracto de uno de sus vídeos, uh-huh, para que luego ya nos digáis qué es lo que os parece.
Lo quería pedir hoy por delivery una hamburguesa de pollo frito para cenar, pero me adelanté y antes de que se la pidiera se la hice yo. Primero empecé haciendo la mantequilla, batiendo la nata en mi amasadora, entonces me puse a hacer el pan de hamburguesa. Empecé haciendo el tangyong con leche, agua y harina, mientras tanto me puse a hacer el marinado del pollo con maicena, especias y leche. Entonces molí las semillas de mostaza en mi molinillo y se lo añadí a una sartén con agua para hacer mostaza. Me puse a hacer el rebozado con tapioca, harina y especias, ya solo quedaba emplatar, así que puse el pollo dentro del pan, le puse jabarti y lo fundí todo con el soplete. Le puse la mostaza al pan y cerré la hamburguesa. Hice unas patatitas fritas también y mirad qué pedazo de cena. A Pablo le flipó y me dijo que era mil veces mejor que cualquier delivery. Mirad qué mono y qué feliz estaba.
Bueno, no solo cocina, Rorro, no hace más cosas. Es una abnegada esposa.
Yo le he visto, claro, porque yo también una de las cosas que he hecho ha sido, pues como Miquel, empezar a seguirlas.
Sí.
Que en breve me lo quitaré, también os lo digo, ¿eh? Porque bueno, pues los nervios se ponen muy como se ponen. Pero después de escuchar este audio, que obviamente hemos tenido que ir cortando, porque si no, vamos, se nos iba todo, ¿diríais que Rorro cumple con el perfil de la tradwife tal y como la nos está llegando desde Estados Unidos y desde el Reino Unido, que también hay unas cuantas, Claudia?
Sí, y de hecho te voy a decir varias cosas. La primera... El ángel del hogar es una figura que surge a mediados del siglo XIX y que es la mujer como persona que dulcifica, que crea el descanso del guerrero, el descanso del hombre capitalista que va a ganar el dinero, y la mujer burguesa se queda en la casa cuidando de los hijos, haciendo esa domesticidad que realmente no la hacían, porque la hacían sirvientes. Lo hacían mujeres aún más precarizadas. Entonces... no es casualidad, efectivamente, no es para nada casualidad, pero también decías, esto que se ha impuesto siglos y siglos, pues realmente igual tiene menos tiempo de lo que pensamos, aunque lo hayamos como naturalizado tanto desde, o normalizado desde la norma, ¿no? Y en el caso concreto de Rorro, es que sí que cumple absolutamente, incluso en sus contactos con la ultraderecha, como se ha podido ver en Valencia. Entonces, bueno... Pues, ¿qué te quiero decir? Que las elecciones, cuando una persona elige a quién ayudar y a quién colaborar, tampoco es casualidad que se elija una asociación ultraderechista.
Miquel, Isa, no sé si queréis añadir algo.
No.
Yo quería saber por qué creéis, a vuestro juicio, que es ahora cuando más se están viralizando este tipo de mensajes, porque no es solamente aquí en el Estado español. O sea, es una corriente muy potente que sí que efectivamente viene de Estados Unidos, pero que está abarcando muchísimos países.
¿Por qué hay tanta gente joven, además, claro, empieza a seguir a este tipo de personas? Isabel, ¿tú qué crees? En este momento, como decía Naroa, ¿no?
Pues, bueno, a mí me parece que en la medida que las mujeres y el feminismo avanza, o sea, siempre hay, por parte del patriarcado, hachazos a esos avances. Y ahora, como hay más medios por el tema de las redes y tal, pues es más fácil que lleguen los mensajes de la ultraderecha y del, bueno, tanto a hombres que se sienten totalmente, bueno, pues infravalorados con los avances feministas, que casi casi nos obligan a pedir perdón por lo que hemos conseguido y por lo que estamos haciendo, y llegan también a mujeres que se... digamos que compran la moto de ese romanticismo, de eso que siempre hemos combatido, ¿no? El hecho de cuando las lo que comentaba antes, de cómo en Estados Unidos este fenómeno, cuando surgió después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se dieron cuenta las feministas que ya no solamente era una cosa política por fuera de nuestros derechos y de avance en derechos, sino que era también una cosa de lo privado pasarlo a lo público y a lo político, ¿no? Que tiene un carácter. Y ahí se empezó a ver que nuestra emancipación empezaba por un cambio en la esfera privada. Y eso yo creo que ha seguido avanzando, pero ahora tratan de que eso se corte con todas las hachazos de la ultra que están dando, ¿no?
Miquel.
A ver, yo noto como dos cositas. Por una parte está como las plataformas digitales, ¿no? O sea, el funcionamiento que tienen.
Sí.
Y luego, por otra parte, está la situación actual. Yo hago una especie de mare magnum de las dos. Entonces, por una parte, las plataformas digitales... A ver, aquí hay unos algoritmos que todo el mundo conocemos, que te pueden coger, eliminar un contenido. Todo el mundo sabemos que un pecho en plataformas digitales se elimina directamente. Uh-huh. Un pecho... De una mujer, sí, claramente, porque sí, el mío no. Sí, sí. O la suspensión de una cuenta. Pero luego existe otra cosa que en inglés también, el shadow banning, que es, al fin y al cabo, el limitar el alcance. Es el decir, esconder una publicación. Por lo tanto, hay algoritmos que esconden y hay algoritmos que facilitan la viralización. Sí. Claro. Entonces, en este caso, bueno, pues parece ser que hay un entendimiento, un entente entre, vamos a decir, la ideología existente en una plataforma con lo que se está transmitiendo, ¿no? Eso por una parte. Entonces, claro, quieras que no, quien utiliza la inmensa mayoría de las plataformas digitales, pues la gente joven, claro. Y que llega, pues lo que interesa que les llegue. Claro, luego por otra parte vemos cómo está la situación actual. Vemos precariedad laboral, salarios bajos, el tema de las relaciones personales en crisis. A mí es mi forma de entender, en crisis. Veo que cada vez la juventud tiene como una previsión de futuro peor que la de sus padres, madres y abuelos y abuelas.
Incertidumbre, ¿no?
Incertidumbre. Entonces, a esto le sumamos luego unos alquileres exorbitados. O sea, la imposibilidad de... Entonces, un futuro como muy negro. Entonces, claro, a mi entender, que está haciendo, por ejemplo, muy bien la ultraderecha, es decir, esos malestares los acoge en una fantasía que es volver a ese modelo de los años 50, donde tu refugio, como decía Claudia, podría ser el hogar, ¿no? Entonces, claro, pero una fantasía, pero ojo, yo ayer fue por primera vez cuando escuché a Rorro,
sí,
es, ¿no?
Rorro, sí.
O Rorro. Y me quedé muy impresionado, primero, porque el nivel económico que se está transmitiendo, te quiero decir, los aparatos que tiene y la cocina sí, que sí. tiene, no la tengo yo, o sea,
de ninguna manera.
Y luego una cosa muy importante, ¿os fijáis que todo lo que están transmitiendo son labores, que luego hablaremos de ellas, pero labores amables?
A ver, o sea, ¿en qué sentido ahondan eso?
No sale limpiando el váter.
No.
O sea,
claro.
No sé cómo decirlo. Queda muy burdo, ¿no? Sí, pero está demostrando una forma de preparar una hamburguesa absurdamente complejísima.
Sí.
Claro, luego hablaremos el trasfondo de todo ello, pero que está transmitiendo no es un estilo de vida. Al final está planteando una norma. Y claro, daros cuenta que detrás de todo esto está transmitiendo muchas cosas para la gente joven, que es, bueno, primero, una calidad de vida, no sé cómo, pero una calidad de vida, un estilo de vida. Está transmitiendo también una amabilidad. No sale limpiando el váter, no sale limpiando la ducha, no, es haciendo cosas y además siempre todo como muy, muy amable, a eso me refiero.
Bueno, el tono de voz, ¿no?
Bueno, el tono de voz es también lo que hablaba Claudia, el tema de la erotización, que por cierto, yo esto sí que con Claudia tengo una cierta
discrepancia,
porque yo lo poco, ya digo, yo sobre todo he leído más que he visto. Pero desde ayer, o sea, es mi experiencia cortísima. Sí me he metido en algunas de estas, sobre todo de Estados Unidos, de Norteamérica.
Sí.
Y directamente he encontrado la erotización en los vídeos, al momento. Cosa que con Rorro me está costando. Ojo, no quiero decir que no esté, pero me está costando.
La
por lo menos
es un poco más monjil, si se me permite.
Sí,
la
eso es. Entonces, claro, no sé si te quiero decir que está, que igual es más lista todavía, ¿eh? Pero te quiero decir que lo que yo veía en los de Estados Unidos, las influencers de Estados Unidos, era como muy, 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 muy sí. claro. Es más, que cualquiera que lo ve dice, jo,
Puedes tener a Marilyn Monroe haciéndote todo
esto
de una forma muy sumisa.
Eso es.
Sí. Básicamente
eso
es la estética que viene de Estados Unidos.
Sí. 2,6 millones de personas siguen a esta chica, que parece que vive bastante bien. Por
bueno, has tratado muchísimos temas,
sí, bueno,
Miquel.
Sí, ahí hemos tirado. Perdón.
Sí, no, estupendamente
perdón,
bien.
No, gracias.
Pero sí que es cierto que hablando y leyendo sobre todo sobre tradwives, entra ahí esa colisión entre antifeminismo, feminismo. Claro. ¿Creéis que realmente el discurso de las tradwives colisiona con el feminismo?
Esta pregunta tiene mucha miga, ¿eh? La hemos reflexionado, ¿verdad?
Sí.
Estos días. Claro, el feminismo al final es la igualdad y es la libertad propia, ¿no?, de la mujer para escoger lo que ella quiera.
En muchos de los artículos que al menos hemos podido leer, hay incluso una defensa de que el feminismo lo que permite a la mujer es que en su libertad pueda escoger. Uh-huh. Y estas mujeres dicen, bueno, perdón, yo estoy escogiendo lo que yo quiero ser. Fijaros que igual vamos a poner una escena de la película La sonrisa de Mona Lisa que explica perfectamente esto que os estamos diciendo.
Ya es tarde.
No, aún aceptan la matrícula.
¡Es maravilloso!
Nos hemos casado. Fui yo quien eligió no ir a Yale. Él me habría apoyado.
Pero no tienes por qué elegir.
Claro que debo hacerlo. Quiero un hogar, una familia, no quiero tener que sacrificarlo.
Nadie te está diciendo que lo sacrifiques, Joan. Solo quiero que entiendas que puedes hacer ambas cosas.
¿Crees que algún día puedo arrepentirme de no haber sido abogado?
Sí, me temo que así será.
Me arrepentiría más de no tener una familia o de no estar cerca cuidándola. Sé lo que hago y sé muy bien que no por eso soy menos inteligente. En clase no se cansa de decirnos que hay que mirar más allá de la imagen Y para usted un ama de casa es una mujer que vende su alma por un salón colonial, que no tiene profundidad, ni intelecto, ni intereses. Fue usted quien dijo que yo podía hacer lo que quisiera. Esto es lo que quiero.
Esto es lo que quiero. Uf.
Bueno, yo debo confesaros que odio esa peli. Como historiadora del arte la odio profundamente. Me parece una peli horrorosa. Yo creo que es una forma muy neoliberal de entender los derechos. Los derechos son un tema colectivo, no son un tema individual. Y el derecho a elegir no es un tema individual, es un tema colectivo. Partimos de una idea neoliberal que es absolutamente falsa, que los derechos de las mujeres se han conseguido y que se toma desde un espacio de igualdad. Pero no hay una igualdad real, ni siquiera legal, de hombres y mujeres. Vivimos bajo un patriarcado. Y cuando vives bajo un patriarcado, cuando todas esas vocecitas y voces enormes te están tirando hacia un lado, presentar esta elección de ellas como una elección libre, sin infantilizarlas, porque no pretendo eso, a mí me parece... pues un poco presuntuoso. Especialmente me parece que es una idea y una lectura que sale desde el privilegio, porque cuando miramos más lo macro y nos vamos a otras situaciones que pueden vivir mujeres que no son blancas, que viven en lugares más alejados, cuyos nombres nos cuesta un poquito pronunciar, especialmente en el sur global, y nos encontramos que se reproduce este... ¿no? Este matrimonio tradicional, nos encontramos con unas situaciones de violencia horribles, horrorosas, y con mujeres que viven diariamente un infierno. Entonces yo, frente a esto, reivindico una cosa que siempre ha sido una bandera absoluta del feminismo, que es que mientras todas no seamos libres, ninguna lo será.
¿Estáis de acuerdo, Isa?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que en una situación de desigualdad... no se puede hablar de elecciones libres por parte de nadie. Es decir, o sea, mientras haya unos privilegios por encima de unos, por encima de otras, esas otras difícilmente pueden elegir libremente hacer algo que, desde luego, para mí sí va en contra del feminismo. O sea, el hecho de encerrarte en la esfera privada como si fuera lo único que interesa a ti como persona, pero no al colectivo, desde luego no tiene nada que ver con el feminismo, que es un fenómeno totalmente global, como dice ella, y que abarca mucho más que lo que tenemos cerquita, ¿no? Que es mucho más amplio, mucho más transversal, y que, bueno, que no tiene nada que ver con lo que estas mujeres y estos movimientos están predicando, e incluso algunas se califican hasta de feministas. O sea, que para mí, desde luego, dejo dicho que no tiene nada que ver. Porque, y es algo contrario a ello.
Sí, yo no voy a decir, no voy a añadir nada más. Yo estoy de acuerdo totalmente con vosotras. Lo único que sí que no son preferencias individuales. Para mí son planteamientos ideológicos lo que se está transmitiendo y estilos de vida. Y claro, yo me pongo a ver todo esto y me preocupa todo el... O sea, te decir, ya no entro en el tema individual, porque para mí... tenéis toda la razón del mundo, o sea, decir que esto no es una elección personal, y más cuando hay un trasfondo político y global mayor, ¿no? Pero me preocupa mucho lo que se está transmitiendo con todo ello. ¿Por qué? Pues porque para empezar hay una sumisión, o sea, volvemos a la sumisión, volvemos a que lo público es mío y lo privado, entre comillas, el hogar es vuestro. Entonces, claro, yo hago esa lectura, entonces, claro, ya tú podrás decir lo que querramos decir, pero realmente lo que se está transmitiendo son cosas muy peligrosas. O sea, muy peligrosas en el sentido de que estamos retrocediendo prácticamente, y es más, si vemos ya, no puedo hablar de lo que hay en las plataformas digitales porque desde ayer soy nuevo, pero sí que es cierto que lo que el trasfondo que hay pues es una heteronormatividad, hay un nacionalismo ultra blanco, hay un ultracristianismo muy potente, hay un antifeminismo muy potente. Entonces, claro, directamente o indirectamente, yo estoy transmitiendo esto al hacer mi bizcocho.
Bueno, lo estamos viendo también, no solamente en este tipo de mujeres que salen como mujeres y esposas abnegadas, aunque tengan 20 años, ¿no? Y estén en casa y solo se dediquen a hacer hamburguesas maravillosas, las que él quiere, las que en este caso Pablo quiere. Uh-huh. Lo vemos también en influencers, en redes sociales, llenas de hijos, sin llegar a la treintena, uh-huh. El modelo de familia perfecto. Esto también, esto es una ola que está arrasando también, ¿no? Y bueno, sin entrar en todo esto tan concreto, esto también lo estamos viendo cada día en nombres de mujeres muy conocidas que además viven de esto y tienen también uh-huh. este modelo.
Miquel, a mí me gustaría saber, en este contacto que tú tienes tanto con los jóvenes, uh-huh. ¿no? En las aulas, si te han llegado comentarios de este tipo, de que, bueno, pues que las mujeres deberían devolver al espacio privado y limitarse al hogar. No sé si a raíz de esto, porque claro, al ser este un altavoz tan grande, no sabemos casi hasta
hombre,
dónde puede llegar.
Tanto,
¿no?
como eso, yo no lo he visualizado en el aula, sí. O en las diferentes aulas. Sí que veo el peligro, y volvemos un poco a lo que hemos hablado otras veces, de entrar en lo que es la guerra de los sexos y no tanto en la educación de los sexos. Uh-huh. Yo sí que veo que hay un malestar, pero un malestar yo creo que es porque estamos haciendo las cosas no muy bien, ¿vale? Uh-huh. En el cambio, en el proyecto, vamos a decir, un proyecto educacional. Pero yo así de primeras no lo veo, no veo que esto esté en las aulas sucediendo. El decir, es más, yo creo que ahora mismo... si esto se diese, porque ya digo, no lo he vivido, pero si se diese en una aula, yo creo que sí que habría un rechazo frontal. Quiero entender que habría un rechazo frontal a esta sumisión, a este volver a perder derechos. Quiero entender que sea así.
Pues yo diría que la cosa iría por barrios, Miquel, no lo sé, ¿eh? No lo tengo tan claro.
Bueno, yo espero...
Bueno, pero lo plantearé. Mira, lo voy a plantear este tema y veremos. A ver,
digo por barrios, digo por barrios de verdad.
Sí.
Físicos.
Fíjate, no te estaba entendiendo yo así, Alejandra, pero sí que se podría ser algo, una radiografía interesante también.
Sí.
No lo sé.
Claudia.
Sí, a mí sí que me gustaría aportar una cosa. Me gustaría acabar, por mi parte, un poco, pues, de dar un mensaje positivo frente a la negatividad, ¿no? Que muchas veces nos absorbe. Uno de los últimos informes mostraba que las mujeres más jóvenes son más feministas de lo que eran sus madres, pero los hombres más machistas. Mm. Y es un contenido que está muy dirigido a los hombres. Uh-huh. Pero yo creo, y lo creo fervientemente, que es un contenido que está abocado al fracaso. Porque una de las mejores formas de politizar a una persona es que sufra esa opresión en su propia piel. Uh-huh. Y porque además uh-huh. la imagen que les está vendiendo de la mujer no existe. Es un contenido fetichista. Esa imagen de esa mujer perfecta, haciendo el bizcocho, haciendo lo que sea, esa imagen... no existe. Esa imagen solo existe delante de la cámara. Pero detrás de la cámara esa mujer tiene una vida y esa mujer tiene una realidad en la que ni todo es perfección, ni todo es feminidad, ni todo es sumisión. Y yo creo que por eso va a fracasar, porque no se puede sostener una ficción estética en la realidad.
Bueno, hay que decir que detrás de esos vídeos hay constantes promociones de marcas, aparatos
sí,
claro. domésticos...
Todo lo que tiene Rorro, obviamente, una vez que miras todos los vídeos, es una barbaridad de promoción.
Isabel, ¿terminamos con algo más que quieras decir? Porque vamos a poner una canción que nos ha sugerido Claudia para
bueno,
irnos.
Bueno, yo totalmente... Bueno, me encantó la intervención de Claudia en el sentido de, bueno, pues abrir un poco la esperanza, ¿no? Pero realmente a mí me duele mucho la situación porque, bueno, pues después de todo, de toda la lucha que hemos llevado, no solamente nosotras, sino la lucha desde el siglo XVII, XVIII, toda la lucha que han llevado las mujeres, todas las cosas que se han ido consiguiendo y como ahora estamos en una situación... Bueno, pues en este momento de retroceso. Pero yo siempre pienso con esto, como el avance de la ultraderecha, que la historia es un poco cuestión de ola y el feminismo también, ¿no? La primera ola acabó como acabó, en la Primera Guerra Mundial, la segunda, la tercera, y ahora para mí que estamos un poco bajando en la ola, en la cuarta, ¿no? Y que visto, cuando, como dice Claudia, cuando que las mujeres se den cuenta que esa no es la situación ideal y que la sociedad se dé cuenta que no hay esas mujeres ideales, pues pienso que seguiremos, que subiremos de nuevo y ayudando la experiencia de todas las mujeres que nos han precedido, ¿no?
Ha costado mucho llegar hasta aquí, sí, como para, ¿verdad?, retroceder tan rápidamente. Isabel García Langarica, gracias, que ricasco.
Suri.
Hasta la próxima también. Muchísimas gracias a Miquel Reza, Claudia Ugarte. Que tengáis buen fin de semana y un placer como siempre teneros aquí en Radio Victoria. Vamos a ver, Claudia, ¿qué es lo que nos has sugerido? And dive into the waves below. Who tends the orchard? Who fixes up the gables? Emotional torture from the head of your high table. Who fetches the water? Indagar, esta canción también tiene un porqué y todo un significado detrás de todo esto que hablábamos. Paloma París, Labor.